doy la bienvenida a un nuevo recurso de Salusplay. A continuación, escucharás un podcast generado por inteligencia artificial basado en contenidos científicos revisados por nuestros profesionales sanitarios. Una síntesis innovadora para reforzar los conocimientos clave. ¡Comenzamos!
Resulta casi absurdo intentar diagnosticar una cardiopatía grave fijándose únicamente en si el paciente sonríe a destiempo o en si evita el contacto visual durante la anamnesis.
Bueno, sonaría a práctica clínica de hace 2 siglos.
Totalmente. Pero el caso es que, durante décadas, la valoración de los trastornos del neurodesarrollo ha dependido precisamente de interpretar ese tipo de sutilezas. Sutilezas sociales, conductuales, cognitivas. Elementos que no aparecen mágicamente en una resonancia magnética o en una analítica de sangre.
Y por eso este análisis en profundidad es tan necesario hoy. Vamos a estructurar las herramientas clínicas fundamentales para abordar estos trastornos. Nos vamos a basar íntegramente en el tema 3 del Manual de Abordaje Integral de Salud Mental.
El publicado por Salusplay, cuya autoría es de Lorena Liñán Díaz, si no me equivoco.
Eso es. Y la premisa fundamental, la línea de base que exige el DSM-5 para todo este grupo de patologías, es la temporalidad. El clínico siempre, y digo siempre, debe rastrear el inicio de los síntomas hasta las primeras fases del periodo de desarrollo.
Claro, ese inicio temprano es nuestra brújula diagnóstica. Y para la práctica clínica diaria, el objetivo aquí no es recitar listas taxonómicas de síntomas. Lo que buscamos es extraer el razonamiento clínico puro, entender el porqué de cada cuadro para mejorar la vigilancia y la intervención en la consulta.
Exacto. Así que empecemos por los cimientos de la cognición. Vamos a abordar lo que la CIE-11 denomina trastornos del desarrollo intelectual o las clásicas discapacidades intelectuales.
Un área donde ha habido un terremoto clínico importante en los últimos años.
Un cambio de paradigma monumental, diría yo. A ver, si revisamos las directrices previas, como el DSM-4-TR, la evaluación era casi matemática, una rigidez absoluta. La gravedad de la discapacidad se medía única y exclusivamente por el coeficiente intelectual, el CI.
Dividías la edad mental entre la cronológica, multiplicabas por 100 y ya estaba.
Ya estaba. El número dictaba si el paciente tenía un grado leve, moderado, grave o profundo. Pero claro, el DSM-FOV desbanca ese número como protagonista absoluto. Ahora el foco clínico está puesto en el nivel adaptativo de la persona.
O sea, para visualizarlo bien en la práctica, el modelo antiguo, el del CI, era como medir la potencia de un motor en un banco de pruebas cerrado. Te da un número exacto, muy preciso, pero no te dice nada sobre cómo se comporta ese motor en la realidad.
Me parece una analogía perfecta.
Pues el modelo actual del DSM-5 es, básicamente, sacar ese coche y ver cómo sobrevive en el tráfico en hora punta. Ahora evaluamos el funcionamiento en el dominio conceptual, en el social y en el práctico.
Y en base a ese desempeño en el tráfico, como dices, determinamos la necesidad real de apoyos. El clínico debe valorar si el paciente requiere un apoyo intermitente para tareas puntuales o un apoyo limitado, o si por el contrario necesita un apoyo extenso, diario o incluso generalizado para garantizar su supervivencia básica.
Pero, claro, que el enfoque sea adaptativo no significa que tiremos las pruebas psicométricas a la papelera.
No, por supuesto que no. La evaluación cognitiva pura sigue siendo imprescindible para trazar el perfil de fortalezas y debilidades neurológicas. Para esto, el profesional recurre a baterías estandarizadas muy concretas. En población adulta, el patrón oro sigue siendo el WISE.
La escala de inteligencia de Wechsler.
Disecciona la arquitectura mental en 4 índices clave. La comprensión verbal, el razonamiento perceptivo, la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento.
Y esto hay que ajustarlo según la edad del paciente que tenemos delante. En población pediátrica y adolescente se utiliza el WISC. Y fíjate, a partir de los 10 u 11 años, el profesional puede integrar el PMAR, que es muy útil porque desglosa 5 aptitudes primarias.
Sí, la verbal, la espacial, el razonamiento lógico, la numérica y la fluidez.
Exacto. Tenemos toda esta evaluación perfecta. Tenemos el nivel adaptativo. Y de repente llegamos a la anamnesis para buscar la etiología. Y nos topamos con un muro. Muchas veces estamos persiguiendo fantasmas porque no hay una causa evidente.
Es que la etiología de la discapacidad intelectual es uno de los terrenos más pantanosos que existe en clínica. Hay que hacer un rastreo exhaustivo porque el abanico causal es inmenso. Y opera en ventanas de vulnerabilidad muy, muy específicas.
Mm. Empezando por la etapa preconcepcional, supongo.
Claro, ahí buscamos anomalías cromosómicas, como un síndrome de Down, o trastornos metabólicos y genéticos hereditarios, como la fenilcetonuria o el cromosoma X frágil. Luego, si avanzamos a la etapa gestacional, el clínico tiene que indagar sobre infecciones víricas que hayan podido atravesar la barrera placentaria. Citomegalovirus, Zika, rubéola…
O el herpes simple, exacto.
Y, por supuesto, está la toxicidad durante el embarazo. Exposición a plomo, consumo de alcohol, tóxicos o complicaciones médicas maternas como la preeclampsia.
Y no olvidemos los factores intraparto y postnatales. Hipoxia severa o prematuridad extrema. Y esto no es solo hacer un listado para rellenar la historia clínica. O sea, a nivel orgánico, sabemos que en el tercer trimestre el cerebro está en plena fase de plegamiento cortical.
¿Y de mielinización?
Exacto. Una interrupción brusca de ese proceso, por ejemplo por una prematuridad, altera de forma irreversible todo el andamiaje neurológico. Esa es la cascada mecánica que explica los déficits cognitivos posteriores.
Y esa es exactamente la película que el clínico tiene que formarse en la cabeza al leer un informe de neonatología. Y bueno, el riesgo no acaba en el parto. Postnatalmente tenemos amenazas como meningitis, traumatismos craneoencefálicos o situaciones de maltrato severo.
Con una etiología tan diversa, es evidente que no hay una pastilla mágica. El tratamiento tiene que ser multidisciplinar y basado en la estimulación precoz.
Sí, porque aunque no podemos curar la lesión neurológica de base, sí podemos exprimir al máximo la neuroplasticidad temprana. El objetivo es potenciar esa autonomía adaptativa de la que hablábamos.
Y fíjate que a veces esa alteración de las redes neuronales no es tan generalizada. A veces el impacto es casi quirúrgico, afectando a funciones muy delimitadas. Y esto nos sirve de puente perfecto para hablar de los trastornos de la comunicación.
Un grupo de trastornos muy específico, sí.
Porque tienes a un paciente con una inteligencia general conservada, pero que presenta unas barreras enormes para exteriorizar su pensamiento.
O para relacionarse.
Ahí el enfoque clínico cambia por completo. Dentro de esta clasificación tenemos el trastorno del lenguaje, que es cuando hay deficiencias persistentes en la adquisición y el uso, ya sea hablado, escrito o lenguaje de signos, y afecta tanto a la comprensión como a la producción. Por otro lado, tendríamos el trastorno fonológico.
Exacto. Aquí el problema es puramente la inteligibilidad del habla. Pero cuidado, el clínico tiene que ser muy estricto con el diagnóstico diferencial aquí. Para que sea un trastorno fonológico primario, hay que descartar siempre cualquier causa médica o neurológica.
Claro, hay que asegurarse de que no haya una fisura palatina o una parálisis cerebral de base, por ejemplo.
Eso es, fundamental. Y luego pasamos al trastorno de la fluidez de inicio en la infancia.
Lo que tradicionalmente se ha llamado tartamudeo.
Sí, y es importante entender que aquí no hay un problema de vocabulario. Es una alteración temporal motora. El paciente sabe exactamente lo que quiere decir, pero sufre bloqueos, repeticiones de sílabas o prolongaciones.
Y lo más relevante en la consulta no es solo contar cuántas veces se traba, sino ver la ansiedad anticipatoria que le genera. Ese es el verdadero problema funcional. Se crea un bucle de ansiedad que limita la participación social y académica de una manera brutal.
Un bucle que exige, sí o sí, un abordaje conjunto de logopedia y psicología.
Totalmente. Pero a ver, de todos estos creo que el cuadro más traicionero en una consulta de atención primaria o especializada es el trastorno de la comunicación social, el trastorno pragmático.
Traicionero es la palabra exacta, porque la fonética, la fluidez y la gramática del paciente pueden ser impecables. El déficit está puramente en el uso social del lenguaje. No adaptan el tono al contexto, no respetan el turno de palabra.
Y sobre todo, esa dificultad profunda para entender lo no explícito. Y fíjate en la trascendencia clínica de esto. Imagina un profesional de enfermería o psiquiatría en consulta, intentando empatizar con un paciente. Hace una broma, usa una metáfora o suelta una pequeña ironía. Si el paciente tiene un trastorno pragmático, lo va a interpretar de forma completamente literal. Puede ignorar por completo el ambiente relajado de la sala. Y el riesgo aquí es altísimo, porque es facilísimo que el profesional malinterprete esa incomprensión como una actitud desafiante.
O como falta de atención o de adherencia, claro.
Exacto. Esa incapacidad para pillar el doble sentido es muchas veces el canario en la mina. Es la señal que nos dice, ojo, que aquí hay un cuadro neurológico más amplio que debemos investigar.
Estoy de acuerdo. Y de hecho, ese déficit pragmático tan profundo casi nunca viene solo. Suele venir de la mano de otras alteraciones en la interacción. y esto nos conecta directamente con el trastorno del espectro autista, el TEA.
Donde las alteraciones comunicativas colisionan directamente con la conducta y la interacción social.
En el TEA, la reciprocidad emocional está nuclearmente afectada. Las cifras de prevalencia nos hablan de un 0,05%. Es bastante más frecuente en varones y la aparición típica es antes de los 3 años.
Y el peso de la genética aquí es aplastante. El material fuente señala una concordancia de hasta el 60% en gemelos homocigóticos. O sea, esto entierra definitivamente aquellas teorías culpabilizadoras sobre el estilo de crianza.
Sí, afortunadamente esas teorías ya están descartadas. La carga orgánica es innegable. Clínicamente, el DSM-5 agrupa los síntomas en 2 grandes dominios. Primero, las deficiencias persistentes en la interacción y comunicación social.
Ausencia de sonrisa social, incapacidad para mantener el contacto visual.
O para desarrollar el juego simbólico. Y en cuanto al lenguaje, además de la literalidad extrema que comentabas, es muy típico el uso del pronombre de tercera persona para referirse a sí mismos.
Y el segundo dominio son los patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento.
Eso es. Ritualismos muy marcados, una inflexibilidad extrema ante cualquier cambio de rutina, que puede desencadenar crisis de ansiedad gravísimas. Y también vemos esa preocupación obsesiva por objetos o piezas pequeñas, o la presencia de estereotipias motoras.
A ver, entiendo la lógica académica del DSM-5 de unificar todo esto en un único espectro. Pero bajando a la trinchera de la consulta diaria, ¿no crees que esto genera cierta confusión?
¿En qué sentido?
Pues que bajo el paraguas del TEA ahora agrupamos el antiguo síndrome de Asperger, el síndrome de Red, el trastorno desintegrativo infantil. ¿No corremos el riesgo de borrar fronteras clínicas que son clave para el pronóstico?
Es un debate muy válido. La unificación responde a que biológicamente era muy difícil establecer límites puros. Por ejemplo, el Asperger. Había alteraciones sociales, pero sin retraso cognitivo del lenguaje. La evidencia indicó que era una manifestación más leve dentro de un mismo continuo autista.
Ya, pero para compensar esa pérdida de precisión, el manual nos obliga a usar especificadores, ¿no?
Obligatoriamente. No puedes poner solo TEA en el informe. Tienes que especificar si cursa con discapacidad intelectual, con trastorno del lenguaje o asociado a una afección médica conocida, como el síndrome de Red que mencionabas.
Un cuadro clínico absolutamente devastador, por cierto.
Sí. Predomina en niñas, ligado a una mutación en el cromosoma X. Lo característico es que tienen un desarrollo normotípico los primeros meses, de 5 a 48 meses, y de repente el crecimiento craneal se frena en seco.
Y pierden todas las habilidades manuales que habían adquirido. Se aíslan del entorno, el deterioro biológico es durísimo.
Y algo parecido, a nivel de regresión, vemos en lo que antes llamábamos trastorno desintegrativo infantil o síndrome de Heller. En este caso, el desarrollo es normal, al menos los primeros 2 años, y súbitamente hay una regresión masiva.
Pierden control de esfínteres, lenguaje, habilidades motoras, y acaban desarrollando una sintomatología autista grave. Y claro, ante cuadros de esta altísima dependencia funcional, el documento lanza una directriz fundamental para cualquier profesional sanitario.
La atención al cuidador.
Exactamente. El tratamiento se considera negligente si solo miramos al paciente. Proveer apoyo emocional, psicoeducación y organizar servicios de respiro para el cuidador principal es una obligación ineludible.
Porque si el cuidador colapsa, todo el plan terapéutico se hunde. Ahora, siguiendo con la observación clínica en consulta, muchos niños con TEA presentan niveles altísimos de inquietud psicomotriz y problemas de atención. Y esto nos abre la puerta al trastorno neuroconductual más frecuente en la infancia.
El trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El TDAH.
El 10%. Y de nuevo, se diagnostica muchísimo más en varones.
Y aquí toca hacer autocrítica desde el sistema. A los niños se les detecta rapidísimo en el colegio. Pero, ¿qué pasa con las niñas? ¿Por qué se retrasa tanto su diagnóstico y tratamiento clínico?
Porque la presentación fenotípica cambia según el sexo y a veces falla nuestra vigilancia. En los varones dominan los síntomas externalizantes. Impulsividad, hiperactividad motora, no se quedan quietos.
Claro. En un aula con 30 alumnos eso es disruptivo y el profesor da la voz de alarma enseguida.
Exacto. Pero en las mujeres suele predominar la falta de atención pura. Síntomas internalizantes. Parecen estar ausentes, cometen errores por descuido, les cuesta mantener el esfuerzo mental. Como no molestan en clase, nadie activa las alarmas.
y se pasan la infancia desarrollando estrategias de enmascaramiento hasta que llegan a la ESO o bachillerato y el nivel de exigencia hace que colapsen por ansiedad? Es una advertencia diagnóstica tremenda.
Desde luego. En cuanto a la etiología del TDAH, sabemos que es multifactorial. Hay mucha carga genética, pero también influyen agresiones en el desarrollo fetal, prematuridad, bajo peso al nacer, exposición a tabaco o alcohol en el embarazo.
Pero donde tenemos que ser especialmente precisos es en la farmacología. Según guías como la de la American Academy of Pediatrics, la primera línea de ataque son los estimulantes. Hablamos del metilfenidato y derivados anfetamínicos. Y aquí en la consulta los padres siempre hacen la misma pregunta.
¿Por qué le damos un estimulante a un niño que no para quieto?
Exactamente. ¿Cómo explicamos este efecto paradójico a nivel biológico?
Pues el profesional debe explicar que el TDAH no es un exceso de energía generalizada. A nivel neurobiológico es un déficit de maduración y de actividad en la corteza prefrontal, que es la zona del cerebro que controla las funciones ejecutivas, los frenos, la atención.
Hay una falta de dopamina y noradrenalina en esa zona, ¿verdad?
Eso es. Hay una hipofunción. Lo que hace el estimulante es aumentar la disponibilidad de esos neurotransmisores justo ahí, en la red prefrontal. O sea, no estamos estimulando el movimiento físico, estamos estimulando los frenos neurológicos.
Estamos despertando a la parte del cerebro que filtra las distracciones y controla el impulso motor. ¡Qué claridad! Por eso el impacto clínico es tan rápido. Tienes pastillas de acción corta que duran unas 3 o 6 horas o de liberación prolongada que cubren de 8 a 12 horas.
Pero claro, esta medicación tiene su peaje. Hay que vigilar el insomnio, las cefaleas, la pérdida de apetito aguda. Y a largo plazo, ojo con el percentil de talla, que puede verse afectado en hasta un par de centímetros. Para mitigar todo esto, en clínica usamos las vacaciones terapéuticas.
Las famosas ventanas de lavado.
Sí. Consiste en retirar el fármaco de forma pautada durante épocas de baja exigencia escolar, como en verano. Así el niño recupera apetito y peso. Y además nos sirve empíricamente para comprobar si, al haber madurado, el paciente sigue necesitando la misma dosis.
Pero cuidado aquí, un matiz crítico. Esto es exclusivo de los estimulantes. Si el paciente está tomando no estimulantes como la tomosetina, la guanfacina o la clonidina, suspender el tratamiento de golpe en julio es un error garrafal.
Totalmente. Porque estos fármacos tienen una acción continua de 24 horas y su eficacia es acumulativa. No admiten vacaciones terapéuticas. Si los quitas de golpe, provocas un efecto rebote gravísimo y pierdes todo el control de los síntomas.
Y hay que vigilar de cerca sus efectos adversos como la somnolencia excesiva o la hipotensión, incluso bradicardia. Y el manual también menciona tratamientos fuera de indicación, ¿verdad? Los off-label para casos resistentes.
Sí. Por ejemplo, el bupropión, aunque hay que vigilar el umbral convulsivo. Los antidepresivos tricíclicos, que exigen un control estricto del electrocardiograma por su potencial toxicidad cardíaca. E incluso se menciona el modafinilo.
Al final, todo este manejo tan complejo busca evitar que el niño fracase académicamente, lo que nos sirve de transición perfecta a los trastornos del aprendizaje y los trastornos motores, que vemos muchísimo en las consultas pediátricas.
Y hay que aclarar que los trastornos específicos del aprendizaje no significan que haya un déficit cognitivo global. Es un rendimiento académico que está persistentemente por debajo de lo esperado para su edad, a pesar de recibir una instrucción adecuada.
Clínicamente evaluamos tres áreas. La dislexia, que no es solo confundir una B con una D, sino un déficit de procesamiento fonológico que lastra la fluidez lectora y la ortografía.
La discalculia, que es la incapacidad neurocognitiva para decodificar magnitudes numéricas.
Y la disgrafía, que afecta puramente a la expresión escrita.
Y luego, en la esfera motora, tenemos el trastorno del desarrollo de la coordinación. Niños extremadamente torpes, lentos, que se chocan con todo.
También el trastorno de movimientos estereotipados. Son secuencias repetitivas que no tienen ningún objetivo y que, a diferencia de los tics, pueden llegar a ser muy autolesivas.
Y para cerrar, los trastornos de tics.
Clínicamente son movimientos o vocalizaciones súbitas y que carecen de ritmo. Se dividen en motores o vocales y en simples o complejos. Un tic simple motor es un parpadeo. Y vocal sería aclararse la garganta compulsivamente. Pero los complejos son mucho más incapacitantes.
Sí. Saltos, tocar objetos sin control. Y a nivel vocal, tenemos síntomas severos como la ecolalia, que es repetir lo que el otro acaba de decir. La palilalia, repetir tus propias palabras. O la coprolalia, que es emitir palabras obscenas de forma involuntaria.
Y sobre los tics, el material tiene una observación clínica brutal. Su neurobiología es hipersensible a las catecolaminas asociadas al estrés. Su intensidad se dispara con la ansiedad. Si aplicamos esto a nuestra práctica diaria, imagínate a un paciente entrando en la consulta, un ambiente frío, la bata blanca, la inminencia de que lo examinen.
Es un estresor ambiental de manual.
Severidad de sus tics en ese momento. Y si el clínico no tiene en cuenta este sesgo de estrés de consulta, corre el riesgo de sobreestimar la gravedad del trastorno y pautar más medicación de la necesaria.
Una advertencia de oro para evitar iatrogenia. Bueno, para asentar todo lo que hemos estructurado hoy, vamos a sintetizar las cuatro directrices clave que debemos llevarnos a la práctica clínica.
Perfecto. Adelante.
Primero, en la discapacidad intelectual hay que abandonar el reduccionismo del CI. El diagnóstico hoy en día depende de objetivar el nivel adaptativo y la necesidad de apoyo real del paciente en su día a día.
El paraguas del TEA en el DSM-5 nos exige mayor precisión descriptiva. Ya no usamos Asperger o RED como categorías aisladas, sino que hay que usar especificadores estrictos para no perder el perfil de cada cuadro clínico.
Con el TDAH, debemos corregir urgentemente el sesgo diagnóstico hacia las mujeres, vigilando los síntomas inatentos. Y a nivel farmacológico, recordar que las vacaciones terapéuticas son solo para estimulantes. Suspender los no estimulantes de acción continua está contraindicado.
Cualquier neurodesarrollo de alta dependencia requiere un enfoque bifocal. La intervención clínica cojea si no incluimos la detección de sobrecarga en el cuidador principal y le damos soporte.
Una síntesis clínica impecable. Y para poner el broche final a esta sesión, me gustaría dejar una última reflexión sobre el impacto real de nuestra praxis. Hoy hemos diseccionado cómo los manuales de psiquiatría van mutando, cómo hemos dejado de sentenciar futuros con el número rígido del CI para evaluar cómo alguien sobrevive en el tráfico diario, cómo borramos fronteras históricas para meter a todo el mundo en el espectro autista.
Son cambios científicos totalmente necesarios.
Sí, por supuesto. Pero también nos obligan a preguntarnos algo profundo. ¿Cómo alteran estos continuos reajustes de los manuales no solo los códigos de la historia clínica, sino la propia trayectoria vital, la autopercepción y la identidad de los pacientes que atendemos año tras año? Es un recordatorio de que detrás de cada actualización de criterios hay una biografía y nosotros, desde nuestras consultas, ayudamos a reescribir esa biografía todos los días.